Muy buenas tardes. Seguimos rápidamente con el temario. Estábamos acabando de ver aquí los modelos filosóficos del mundo helenístico. Bueno, el subjetivismo ético, estábamos aquí, que no podemos decir cómo es el bien, sino cómo nos parece. Era una de las características de esta gente. Ya vimos que, en fin, a fuerza de no estar seguros de nada y no querer hacer nada, no acababan diciendo nada en ese sentido, ¿no? Vale, bien. ¿Cuál es la consecuencia? Nada se puede conocer y todo es incierto, y por lo tanto lo que pueden hacer es epogearse un rato. La epoge en griego significa la renuncia a opinar, ¿no? Es decir, ellos lo que hacen es eso. Como no pueden decir nada, pues esto sería la versión antigua del menfotismo ilustrado mallorquín, esto de Monfort. Vendría a ser una especie de esto, me da igual, y como todo me da igual, pues no me preocupo de nada. En el fondo sería, aparte de la tontería esta, sería un poco esa la idea de esta gente. Es decir, ¿puedo conocer realmente lo que es verdad? ¿Lo que es? No. Entonces, ¿por qué me preocupo de las cosas? ¿No? ¿Para qué me voy a preocupar si no puedo conocerlo? ¿No? Vale. ¿Qué ocurre? Pues acabaron, un pequeño detalle que os pongo, que algunos de ellos pues acabaron un poco en el relativismo, ¿no? Bueno, pues sí, puedes conocer, no puedes conocer y demás. Esto sería un poco el resumen de esta gente, del escépticos. Tanto analizar, para darse cuenta que no había nada que analizar porque no podían estar seguros de nada. Esa sería la idea fuerza de esta gente. Bien. ¿Por qué? Porque cuando no opino, entro en lo que se llama apatía, es decir, la ausencia de pasiones. Cuando uno está apático, ¿qué está? Indiferente, ¿no? Entras en esa etapa, por lo tanto, ya no tienes preocupaciones. Y también la indiferencia, la imperturbabilidad. Ataraxia, taraxos es movimiento, círculo, es algo vaivén. La ataraxia es la imperturbabilidad del ánimo. Por lo tanto, ellos, el darse cuenta de que no pueden conocer, les lleva a pensar estas cosas, ¿no? Vale. Estos estados anímicos es el punto final del sabio estoico. Por lo tanto, el sabio es un hombre sereno, dueño de sus propias pasiones y deseos, os lo dejo ahí, lo podéis coger. Y simplemente lo que os pone es, si os veis en la página 207, la nueva academia, Carneades de Cirene y demás, ¿no? Arcesilao y Carneades, pues, intentarán un cierto probabilismo. Vale. No tiene más. Nos ha quedado más o menos claro esta gente, ¿no? Lo que decían. Esto ya os digo, lo podéis bajar y si no, lo subo al foro. Lo tenéis ahí en el de esto. Creo a ver si este fin de semana tengo un momento, os subiré todos. Los power ya los tendréis. En teoría todos, porque los subo todos en abierto. En teoría los podéis bajar todos, pero si queréis os los subo al foro y los tenéis ahí, y el que le interese ya os bajéis los siguientes o no. Porque ya veis que lo que intento haceros es un pequeño esquema con las ideas fuerza, porque es que no da para más. O sea, es lo que tenemos, el tiempo que tenemos, ¿no? Vale. Por lo tanto, tenemos uno que se retira al jardín, los epicúreos, ¿no? Se va con los amiguitos a tomarse una cervecita a la puesta de sol, ahora que está tan de moda irse a la sierra a verse poner el sol, y demás. Tenemos otros que, como no están seguros que pueden conocer, pues eso también les lleva a una tranquilidad de espíritu, que es. Y luego tenemos un tercer movimiento, que es el estoicismo. El estoicismo es el que va a tener más fortuna en Roma, porque es el que en el fondo se asemeja más a la mentalidad romana. Los griegos, a ver, los romanos tenían una frase que se les atribuye, que es primum vivere de inde filosofare. Primero vivir y después ya filosofaremos, ¿no? Los griegos parecía que era al revés. Vamos a darle vueltas al mundo y después ya viviremos, ¿no? Pues el estoicismo es una forma de vida. Es lo que sería el auténtico libro de autoayuda, en este sentido. De inde filosofare. Primero vivir, después ya filosofaremos. O sea, primero eran mucho más prácticos, ¿no? Y el estoicismo les va como anillo al dedo. Bien. En el libro se habla de tres épocas. Las veremos muy rápidamente, como hacemos normalmente. El estoicismo antiguo, el medio y el nuevo. Evidentemente el estoicismo nace en Grecia. Y donde se va a desarrollar, pero, o sea, se desarrolla en Grecia, pero cuando Grecia pase a ser una provincia romana, entrará de lleno en el mundo romano y dará grandes figuras como Séneca, por ejemplo. Bueno, el antiguo, hasta el 130 a.C. más o menos, es decir, estamos todavía en las guerras civiles y demás, no hemos llegado a los triunviratos, está la república ya deshaciéndose, es Zenón quien lo hace y luego Crisipo. El medio, que ya llega en los estertores de la república con los triunviratos, es Panecio y Posidonio. Y el nuevo, fijaros que lo he puesto, el nuevo que es el estoicismo romano, que es el que nos interesa. Nos interesará más porque es el que más conocemos, ¿no? Que serán Séneca, Epícteto, que es un esclavo, y luego un emperador. Es así, hombre, los discursos que hacían sobre esto, bueno, pero bueno, tenemos estos tres, ¿no? Por lo tanto, hemos de entender que hacia el 300, es el siglo IV antes de Cristo, pues aparece Zenón de Citio, que veis por la época contemporánea, Platón, Aristóteles, toda esta gente y demás, o sea, están siempre ahí ellos, en las escuelas están vivas. Todo esto, tenéis que entenderlo, claro, lo vemos cronológicamente, pero llega un momento que están todas ahí. ¿No? Tenemos el Prica, el Alcampo, el Continente, todos juntos, ahí cada uno que compre donde quiera, ¿no? La mercancía. Es esto, están todos ahí, todos son formas de ver el mundo. Bueno, pues se basan en una serie de cuestiones. Fijaros en la página 210, lo pone al principio. Entre las doctrinas propiamente estoicas que más han influido en la historia de la filosofía posterior, destacan en el ámbito de la física la necesidad del orden cósmico. Para ellos era destino y providencia. Y también se unirán las construcciones teológicas medievales. Eso es lo que veremos un poco con el mundo este. Bueno, aquí tenemos una estatua de Zenón, aquí lo pone en mayúsculas, Zenón. Funda la Stoa Poikile. ¿Estos dónde se reunían? Estos se reunían en una puerta, el pórtico. Se llaman estoicos porque provienen de la Stoa. Poikile es el pórtico pintado. La Stoa es una puerta pintada. Es a modo de los propíleos del panteón, del Partenón, de la Acrópolis, era un sitio así. ¿Por qué? Porque tampoco tenían lugar donde reunirse, ¿no? Bueno. Hasta el siglo II después de Cristo, más o menos, estará ahí y se utilizará en Grecia hasta el año 529, en que se clausuraron todas este tipo de religiones, todo este tipo de escuelas, en favor únicamente del cristianismo. Estamos en el siglo VI, ¿no? Bueno. Justiniano, en el 529, cerrará todo esto, dirá, ya aquí esto ya no tiene sentido, y por lo tanto, Zenón. Bueno, ¿qué dice? Ante el destino, ¿qué tenemos? ¿Podemos empezar a correr como pato decapitado o aceptamos lo que nos viene? Básicamente es esto. El estoicismo es, ¿y quién de fe? ¿No? También muy mallorquín esto. Aquí tenemos, se nota que es una isla y nos vienen de por todos los lados. ¿Y qué vamos a hacer, no? Es así, básicamente, por resumir muchísimo, ¿no? Bueno, actitud de serenidad ante el destino y superación de pasiones. Vale. Muy bien. Yo no me afectan las pasiones y acepto lo que dice el destino. ¿Pero por qué? Esto es como la canción aquella de la orquesta Platería. Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Es decir, tienes un destino marcado. Por lo tanto, si tienes un destino, nada te puede afectar, porque ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Y si te han de rebanar el cuello, pues siendo fe, te lo rebanan y punto. Es un poco esa la idea. Es, ya no es como no entiendo, como no puedo saber, pues ya me da igual, ¿no? Esto es, o sea, mi vida va a ser de una manera porque tenía que ser así. No, el mundo clásico no conoce el concepto de libertad. O sea, tiene libertad hasta cierto punto, pero el concepto cristiano de libertad, eso que dirá, que lo veremos San Agustín, de tú eres libre de seguir a Dios o irte a ver a Satanás, ya espabilarás. Es eso. Eso es un concepto de auténtica libertad. Ellos tenían libertad para moverse por el mundo, pero de alguna manera tenían algo fatalista, tenían un destino previsto. Los dioses estaban, según la forma de entender el mundo, los dioses, o eran los dioses, o era lo sé qué, pero no estaba en tus manos, ¿no? Tened en cuenta que en el mundo romano y griego, el destino es fundamental. O sea, tú te puedes mover por el mundo, pero al fin y al cabo te pasará lo que te tenga que pasar. Es básicamente el estoicismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué me sustento en ello? ¿Cuál es la máxima de los estoicos? Según naturaleza. Vivir según naturaleza o conforme a la naturaleza. ¿Qué significa eso de vivir conforme a la naturaleza? ¿Ecologistas? Porque hoy en día solo entendemos eso, ¿no? Es natura, ¿no? Vale. No. Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme al cosmos. Y el cosmos es orden. El mundo está ordenado y nosotros formamos parte de ese orden, ¿no? Formamos parte del cosmos, por lo tanto, somos parte de ese orden. No hace mucho salió un libro sobre el ser humano, se vendió como churros, que era Somos polvo de estrellas. Básicamente somos carbono animado. Es así. Eso sería un poco la idea. O sea, nosotros formamos parte del universo y como el universo tiene un destino predestinado... Muy bien, destino predestinado. Bien, lo he abordado. Tiene un destino prefijado, de alguna manera hay un orden que todo lo mueve y todo es perfecto, que a mí, que yo muera de una manera o me pase esto, está dentro de ese orden perfecto del universo. Esa sería un poco la idea. Entonces ya te conformas un poco con ello, ¿no? Vale. ¿El? Sí, va un poquito. Es que hay que tener en cuenta que así como la filosofía de Platón y Aristóteles va por libre, esta filosofía helenística, a raíz de la excursión de Alejandro Magno por Persia y todo esto entra. Y es lo que les hace cambiar. O sea, en el mundo helénico ya vemos muchísimas semejanzas con todo eso. Platón y Aristóteles no, son originales. No se ha encontrado, que se sepa, igual algún día se aparecen algunas tablillas o algo que dice lo contrario, ¿no? Pero es original. No hay influencia, aunque tenían relaciones comerciales, no hay influencia del mundo oriental. Pero en el mundo helénico sí. Ya se relacionan mucho más y esas ideas entran, ¿no? Por eso son cosas que ya nos suenan más, ¿no? Vale. Por lo tanto, ¿eh? El sabio estoico se enfrentará al destino por adverso que sea. Bueno. Los primeros estoicos pasaban de todo, por decirlo rápido. Lo he puesto en la frase esta, siempre la pongo, pero no tendría que cambiarlo porque es un poco revirada, ¿no? El estoicismo está impregnado de talante cínico. Los quinos, los perros, el cínico es aquel que pasa de todo, ¿no? Los cínicos no creen en nada y se ríen de todo, ¿no? Cínica es una actitud de una vida libre de temores, da igual hacer lo que sea. El cinismo es una actitud agónica que conduce al rechazo de los usos institucionales y una forma de vida provocativa. ¿Eh? Eso serían los primeros estoicos. Serían un poco cínicos, ¿no? Como el destino es así, yo hago lo que sea y ya pasará, ¿no? Vale. ¿Pero qué ocurre? Este estoicismo lo estudiamos en filosofía, porque si no sería, pues eso, sería una tendencia más, porque lo hicieron desde el punto de vista racional. Es una filosofía de vida. Bueno, la superación de dolor y temores que perturba el alma, ¿cómo lo vamos a hacer? Vimos al principio lo de la diosa Tige, la diosa Fortuna, que lo rige todo, ¿no? Entonces estos, ¿cómo superan todo eso? Aceptando que formamos parte de ese orden. Un orden regido por qué, por el logos. Logos es palabra, pero podemos aquí adjudicarlo, no en el sentido así, pero podemos hablar de, imaginaros, Dios. Siempre que hablo estos términos griegos para indicar algo, ¿lo cambiáis por Dios? En el examen no, por Dios. En el examen no, tal, pero es esa idea, ese logos ordenador que ordena el universo, que hace que estemos nosotros ahí, ¿no? Si yo formo parte de eso, acepto lo que soy. Bien. Pero tiene un detalle, yo acepto lo que soy, pero eso me eleva. Los sabios orientales se elevan del mundo material. Lo ven desde una perspectiva de fuera de ellos. Pues el estoico hará lo mismo. Yo formo parte de eso, a mí me va a pasar esto, pero me abstraigo de todo eso. Mi inteligencia me lleva más allá. Lo puedo ver desde otra óptica, no me afecta. Porque la idea básica es esa, no salir corriendo, no me afecta. ¿Eh? Sí, pero espectadores desde la tranquilidad, o sea, para ellos mismos. No es que lo vean porque como si fuese otra cosa, o sea, sé que me va a pasar esto, pero me he elevado en el logos, en el conocimiento, en la verdad. Si yo sé, yo asumo que formo parte de eso, conozco la verdad, y esa verdad me da tranquilidad ante la vida. Aquí cada uno ve la feria como puede. Bien. En cuanto a las ciencias y demás, simplemente, pues, el estoicismo lo ordenará de una forma muy sencilla, como si fuese un organismo. La lógica, fijaros que la lógica es lo que aguanta el cuerpo, tendones y huesos. Y de hecho la lógica va a ser la base de la filosofía escolástica, y muchas más. La ética sería la carne, es decir, todas las partes serían una parte. Bueno, estas filosofías, recordad, que no tienen punto metafísico. Todas ellas están orientadas a un fin moral. La filosofía helenística es una filosofía fundamentalmente moral. La moral es el arte de convivir, el arte de aceptar lo que ocurre en las relaciones. Lo que Kant llamará la razón práctica, ¿no? La moral es cómo me comporto, ¿no? Hoy en día que tenemos tantas inteligencias, pues es como lo hacemos. Vale. Bien. La naturaleza para los escépticos es el principio de todo. Y básicamente, pues, para explicarlo rápido, ¿cómo conocemos? El conocimiento según los estoicos. Bien. En este punto siguen Aristóteles. Los escépticos empezamos con las percepciones de los sentidos, ¿no? A mí me dan un golpe en la cabeza y me entero. O con la mano toco algo y me entero, ¿no? Ese es el primer punto que podemos aprender. Cuando veamos la segunda parte de la asignatura, la diferencia entre Descartes y Hume es cómo conocemos. Descartes es básicamente Platón, las ideas innatas. Mientras que Hume es la percepción. Claro, Hume al final se volverá medio majara y dirá, reconozco que no puedo seguir más allá, que es lo que ha hecho la psicología, todo eso posteriormente. Pero tenemos dos formas de conocer, o bien ideas innatas platónicas, o el método aristotélico de, a partir de cualquier elemento, analizar y ver y todo esto y darle al coco, ¿no? Pues los estoicos son aristotélicos. Empiezan por las percepciones de los sentidos. Muy bien. ¿Y qué es una percepción? Sí, hay gente que tiene problemas de los nervios que no transmiten y les puedes pinchar y no se enteran. ¿Vale? Entonces, ellos lo que dicen es que esa percepción es aquello que llega hasta el alma, que llega hasta mi conocimiento. De lo que estamos ahí. Ellos también entienden que somos cuerpo y alma, o mente o lo que queráis. Pero hay una parte que es realmente nuestro ser que tiene que captar eso que recibe el cuerpo. Por lo tanto, el alma recibe desde las cosas, son esas impresiones. Muy bien, tenemos esas impresiones y esas impresiones, una vez que digamos el cerebro, el alma, lo que queráis, lo ha cogido lo ha aprendido. Es decir, me he quedado con ello. Cosa que le digo a los alumnos normalmente. Vosotros de aprensión o catalepsis vais mal, ¿eh? Porque no se les queda nada en el coco. Así en plan broma y tal, ¿no? Es decir, el alma recibe una cosa, la asume como suya y eso sería la catalepsis. Es decir, me he dado cuenta de que eso es así. Siempre pongo el mismo ejemplo tonto de si pongo el dedo en el agua, veo que sale humo, nunca he puesto el dedo en el agua hirviendo, me quemo, ¿no? Entonces ya mi alma se ha quedado bien grabada y la piel también de que eso quema, ¿no? Eso sería un conocimiento. Ya tenemos la catalepsis, ¿no? Bien. A raíz de estas catalepsis, de estos conocimientos concretos de las cosas, llegamos a los conceptos generales, que en griego sería ennoiai. ¿No? Vale. Estos conocimientos concretos nos permiten abstraernos, nos permiten razonar. No lo he puesto aquí. Los ennoiai, nacidos del proceso de pensamiento, mas sin ser puramente subjetivos, ¿no? Pues son preconceptos de nuestros juicios y tienen un carácter objetivo. Y lo hacemos a partir de nuestra naturaleza. Cada uno cuenta la misa según le va en ella, ¿no? O sea, la idea es esta, que podemos llegar a conceptos generales, pero cada uno lo ve a su manera. No es así. No, yo he visto tal, ¿qué ocurre cuando pasa algo? No, yo vi esto, yo vi lo otro. Pero pues, aquí han pasado 8 cosas a la vez. Nadie cuenta lo suyo, ¿no? Claro, ¿esto es conocimiento? No. Para que sea conocimiento tiene que ir un poco más allí. Bueno, están en la raíz del pensamiento de todos los hombres y son universales. Son en cierto modo universales, son producto del pensamiento partiendo de las percepciones. Muy bien, ya tenemos estos ennoiai que son los productos de nuestro pensamiento que ha partido de las percepciones. Bien, ¿qué ocurre? Que posteriormente, esto se quedó ahí, posteriormente otro, ya veis que lo estoy resumiendo muchísimo, será la recta razón o ortologos. Orto es recto y logos es razón. La recta razón. Aristóteles, ¿qué decía? Que nosotros podemos conocer algo, pero normalmente habrá el justo medio, ¿no? La razón es la que nos da los puntos. Vale. Muy bien, entonces, tengo estos conceptos, pero claro, estos conceptos pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, ¿cómo conozco? Por resumirlo ya del todo. Conocer algo es haberlo captado, la catalepsis, y aprendido de tal manera que ningún argumento me pueda hacer cambiar de opinión. ¿Ok? El conocimiento sería eso, o sea, coger algo que de tal manera ya eso sea irrefutable. Y para eso he de tener mucha experiencia, he de tener muchas cuestiones, ¿no? La teoría del conocimiento, percepciones y opiniones, ¿no? Luego el libro se habla de juicios y categorías, la ciencia, ¿no? Os pone una serie de cosas, iremos avanzando, que si no... Vale, os ha quedado más o menos claro las 3 fases de esto, ya luego ya con el libro ya lo ampliáis, porque si no es que no hay tu tío. Bueno, por lo tanto, estos criterios de conocimiento son los 3 que os he dicho, la catalepsis, los ennoiai y el ortos logos, la recta razón, ¿no? Es decir, de los conceptos básicos hasta la opinión que no puede ser variada. Vamos de uno a otro. Muy bien, ellos ya tienen cómo pueden conocer, porque el problema de la ciencia, lo que os dije la semana pasada, creo, que ya ha salido, que la teoría del Big Bang ya, nada, fuera, otra cosa mariposa, ¿no? Es decir, ¿qué busca el sabio? ¿Qué busca el que quiere conocer la verdad? Que esa verdad sea eterna, inmutable, que sea así, ¿no? Que sea verdad, no que sea una mera opinión. Claro, nosotros tenemos nuestra ciencia humana. Y eso es verdad hasta que deja de serlo. Ahí ya lo veremos en la segunda parte de la asignatura, con la falsación, que eso es mano santo para decir una cosa y después la otra. Bien. ¿Qué ocurre? En cuanto al logos y materia, ¿no? El universo, lo que tenéis aquí, destino, providencia, alma y libertad, ¿no? Pues hay una especie de lo que sería Dios Logos, por eso os he dicho que ese Logos sería el Dios, esto en la página 2.16, 17 en adelante, ¿no? Este Logos divino es el que lo origina todo. Vale. Este Logos es el que nos une a nosotros con el universo, la razón humana con la razón cósmica. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de ese universo. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el alma? ¿Veis que lo he resumido en tres líneas todo lo que tenéis por aquí? Alma y libertad. En la doctrina estoica, el alma humana es parte del alma del mundo y por tanto es parte de ese fuego soplo vital que es lo divino. Como tal, antecede al nacimiento y sobrevive la muerte retornando a todo lo divino. Una realidad corpórea. Según el principio de que todo lo que actúa o padece una acción ha de ser cuerpo. Esto es aristotélico. Aristóteles, ¿qué decía? El alma de Aristóteles también tenía esa fina materia, porque tenía que ser real. ¿Por qué? Porque si es, ha de tener materia. Muy fina, muy sutil, todo lo que queráis, pero ha de tener algo. Pues ellos siguen esa misma línea aristotélica. Bien. El hombre es animado y conducido por el alma, que es un soplo material o neuma, el aliento, ¿no? Vale. Bueno, Crisipo lo va a cambiar por aquí, no sé si lo pone y demás. Vale. El Logos domina el universo y el hombre es animado por ese aliento vital. ¿Qué ocurre? ¿Todo ello para qué nos sirve? Si yo estoy unido a la naturaleza, para resumir, llegamos a una conclusión. La imperturbabilidad de ánimo, la paceya, la apatía, la autarquía y la ataraxia. Por lo tanto, el sabio estoico, y esta es la definición, más o menos, vuestras palabras, es libre porque comprende, acepta y vive de acuerdo con la legalidad. ¿Y la legalidad qué es? La legalidad, todos los hombres quieren ser felices. Y para serlo, hay que vivir de acuerdo con la naturaleza. Si os sale el estoicismo, de acuerdo con la naturaleza. Lo metéis de una manera o de otra por ahí. Vivir de acuerdo a la naturaleza, es decir, vivir de acuerdo al cosmos. Vivir de acuerdo a lo que es lo perfecto. Para el griego, para el mundo clásico, cosmos es orden, es perfección. Por lo tanto, si tú vives de acuerdo a lo perfecto, te acercas a la perfección, ¿o no? Ese es su planteamiento, ¿no? Vivir de acuerdo a la naturaleza no es vivir de acuerdo a los pinos, sino vivir de acuerdo al orden cósmico. Ese es el concepto que tienen ellos de naturaleza. Nuestro concepto de naturaleza es el concepto de naturaleza material. Para ellos la naturaleza es la vida, y esa vida es orden. Bien. En cuanto a la ética, la teoría del impulso, muy brevemente, como todo lo que hacemos, pero en fin, bien. Diógenes Laercio señala que los estoicos dividían la ética en varias secciones, desde el impulso a las exhortaciones y disuasiones. Bueno, la teoría del impulso, ¿qué es? ¿En qué medida estamos impulsados a vivir de acuerdo con la naturaleza? Porque esa es otra, ¿no? Bien, hay que vivir de acuerdo con la naturaleza, pero ¿por qué? El meme que me mandaron el otro día, que eso, Aristóteles dice que todo el hombre tiene tendencia a conocer. Lo manda un profesor de clásicas. Pero lo que no dijo es que todo el mundo tiene más tendencia todavía a conocer lo que hace el vecino. Entonces, yo a partir de ahora en mis clases de griego o de latín empiezo, oye, qué fuerte lo del participio absoluto, ¿eh? ¿Os habéis enterado? Y los críos lo escuchan. Es que lo malo que es eso, ¿eh? Escucha, o sea, era el meme, la tontería esa, es así. Es decir, el ser humano para el mundo clásico tiene tendencia a conocer la virtud, lo que sea, ¿no? Porque es típico, ya lo hemos visto en Platón, el alma se cae a la tierra, nos pegamos el trompazo padre en la tierra. Entonces hemos de remontar hacia Dios, tenemos un impulso hacia el bien, hacia la verdad, hacia todo eso. Pues ellos siguen este ejemplo, ¿no? Vale. Ellos, en lugar de ir a buscar el bien, a buscar al uno o buscar a todo eso, lo que el impulso es a vivir de acuerdo al cosmos. Es un impulso vital que lleva al ser humano a vivir de acuerdo al cosmos, ¿vale? Porque el impulso es el movimiento del alma hacia un objeto determinado. Bueno, el concepto de autoconservación no, tampoco tiene mucho que ver. Sin embargo, es esto, la teoría del impulso es que estamos impulsados hacia ello a través de la autoconservación y demás de los seres racionales. En primer lugar, nuestro impulso es salvar el pellejo, porque no tenemos otro, ¿no? Eso es lo que decía. Vale. Y para acabar, dos cuestiones más del estoicismo muy rápidamente, como veis. Bueno, la historia. Los acontecimientos tienen un principio. El logos creador, ese fuego eterno, Big Bang, más o menos. Un orden determinado, se van creando todas las cosas y ocurriendo los acontecimientos. Y fijaros que esto tiene que ver también con la filosofía oriental. Tales cosas desaparecen para volver en un eterno retorno en idénticas formas e idénticos destinos. Y esto se producía cada X eras. Tenían una serie de medidas de tiempo. O sea que esta clase igual la hemos hecho tropocientas veces y no nos acordamos. Según ellos. Sería así, ¿no? Vale. En cuanto al alma, para acabar, y entraremos ya en el mundo cristiano, es algo distinto el cuerpo. Se genera por creación y desaparece con el cuerpo. ¿Cómo lo calificaban ellos? Como neuma. Neuma es soplo. De ahí viene neumático. Soplo, soplo. Soplo, fuerza, impulso. Neuma es, de ahí, una neumonía, que es una inflamación del neuma, los pulmones. Neumático, le pusieron neumático de plástico hinchable. Le pusieron el nombre por eso, ¿no? Vale. ¿Cómo es este neuma? Seco e ígneo. O sea, duro como el solo, ¿no? Partículas materiales sutiles. Esas partículas se mueven por sí mismas y ya tenemos la pila Duracell que mueve el cuerpo. No sé si se pueden decir marcas comerciales, que ya lo he hecho antes. Es así. Es decir, fijaros que en las religiones el concepto de alma, por que queráis aplicarle a eso, el cuerpo es una materia inanimada. Cuando un ser fallece, algo que estaba vivo, que lo veíamos, entendemos que ya no lo está. Entonces, de alguna manera entendemos que tiene que haber algo más. Punset decía que era simplemente electricidad, hasta que te cortocircuitabas y ya está, ¿no? Puede ser. Pero el ser humano tiene tendencia a querer algo más. Entonces, este algo más será lo que nos haga ponernos en marcha, porque cuando desaparece, todo se para. O sea, el ser humano, pero todas las escuelas filosóficas siempre tienen esa tendencia a creer eso, ¿no? Entonces, por eso habla que se mueve por sí mismo el alma, y es lo que nos provoca, es el motor de nuestro movimiento, ¿no? Vale. Bueno, entonces, el alma para el estoico, ¿qué es? La parte nuestra más cercana al logos. Si cambiáis logos y ponéis Dios, ¿no será que el alma humana es lo que está más cerca de Dios? El alma se va a Dios cuando morimos. Todo, es esa idea, ¿no? Veis que en el mundo cristiano, bueno, cristiano, de las religiones del libro, tanto judaísmo como islamismo, también lo mismo. ¿Cómo eso funciona? Todos estos conceptos que estamos viendo, los veremos ahora ya en el mundo cristiano, convenientemente remodelados y demás, pero ya estos capítulos hemos visto, ya os digo, más que rápidamente, los conceptos claves que se nos volverán a salir más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. El siguiente capítulo. Ya os digo, con esto lo miráis. Bueno, neoplatonismo y demás. Es que no hay tiempo de... Bien. Sí, aquí veremos la parte de Plotino. ¿Veis que os pone por aquí acabado todo esto? Filón de Alejandría, la escuela neoplatónica. ¿No? Sí. Bueno. Bien. Está aquí, ¿no? Supongo que sí. Pues no. No, no está. Os subiré un... Recordadme que suba el Power. Pensaba que lo había pasado delante de esto. Bien, lo veremos. Os comentaré un poco, ¿eh?, la escolástica platónica de San Agustín, de San Agustín a San Anselmo. Pero pensaba que en este Power os había incluido como introducción el neoplatonismo. Recordádmelo y os lo subiré a la plataforma. Vamos a ver el neoplatonismo fundamental por una serie de cuestiones. Bueno, Plotino. Tenemos para Plotino, básicamente, se le llama neoplatonismo porque coge el sistema de Platón. Platón es el mundo de las ideas que, a medida que se va acercando, es la perfección absoluta, y a medida que se va acercando a la materia, va siendo imperfecto, ¿no? Entonces, Plotino cogerá todos estos conceptos con la nueva religión cristiana, o sea, con lo que está apareciendo, con las religiones monoteístas, con las nuevas escuelas y demás, y lo adaptará. Básicamente, Plotino lo que dice, que es lo que nos interesa, porque eso es lo que va a hacer el cristianismo, es decir que, a ver, ¿cómo paso de la perfección absoluta al mundo material? En primer lugar, va a coger al ser humano y lo va a dividir en dos. Cuerpo y alma. Muy bien. El cuerpo, materia, puro y duro. Y el alma es el nexo que tenemos para entrar en el mundo espiritual. Es decir, el alma será ese cable que nos permite entrar en el mundo que no existe. Porque el alma es nuestra y forma parte de nosotros, ¿no? Bien. Entonces, en el mundo real, en el mundo real de Platón, que es el mundo de las ideas, va a crear una jerarquía que básicamente, y para que lo entendáis en un momento, es la Santísima Trinidad. ¿Por qué los musulmanes y los judíos no entienden un pimiento de por qué los cristianos creen en la Santísima Trinidad? Porque no tuvieron a Plotino. Si Plotino no hubiese estado, no hubiésemos tenido Santísima Trinidad. Es el tres en uno, ¿no? Como el spray. Vamos a ver un poco rápidamente el tres en uno. ¿Qué es esto de Plotino? Bien. Tenemos una serie de cosas. Bien. Fijaros que en la página 234, el último parágrafo antes del cuadro, pone: agudizada así por una parte la oposición entre lo espiritual y divino y lo material y sensible, y por otra el problema de explicar el mundo como procediendo de Dios, porque lo que hace Plotino es coger y explicar, aplicar la filosofía de Platón al conocimiento de Dios. Todo ello bajo la necesidad de establecer racionalmente las relaciones del hombre con la divinidad exigidas por el impulso religioso. Se intenta una solución general recurriendo a intermediarios. Ya está, siempre ha sido yo no he sido, ha sido el del medio. Ya, yo no, habrá sido otro intermediario, a mí no me lían, ¿no? Bien, esta idea de mediación tiene su importancia teórica en hacer comprensible e inofensiva la acción de la divinidad sobre la materia, ya que ésta es extraña e indigna de Dios, y tiene su importancia práctica en el propósito de crear los mediadores que ayudasen al hombre a elevarse de su inferioridad sensible a la más alta realidad. Muy bien. Tenemos el problema, lo que os he dicho, entre la perfección absoluta y lo material. El mundo cristiano necesita entender por qué Dios, que está allá arriba, pues actúa en el hombre, y por qué hay maldad, y por qué hay todo esto, las preguntas típicas, ¿no? Bien. Entonces, Plotino va a idear una cadena de tres elementos, que será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la versión cristiana. Tenéis en la página 235 el 1. La esencia de Dios es unitaria, invariable, de modo absoluto. de lo uno, superior a todas las determinaciones y opuesto finito, no puede predicarse absolutamente en sentido estricto. Solo de manera impropia puede ser designado con el mundo. ¿Eso qué significa? Que el uno sería ese mundo, el uno aristotélico, sería eso eterno, inmutable, lo que es Dios Padre. Siempre así, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? El uno, el nous y el ge. Vale. Este nous es un espíritu. La primera esfera de esta acción divina, del uno, nace el nous. Dios no hace nada. Tiene machacas que le hacen el trabajo, por decirlo rápido y mal. Y ese machaca sería el uno. El nous nace de Dios. Bien. ¿Y de qué se encarga? Se extiende, fijaros cómo lo pone, que siempre el lenguaje es así, ¿no? Con la que la excelsa unidad del uno, ¿no?, se extiende en la dualidad de pensar y ser. Muy bien. ¿Esto qué significa? Si existiese solo Dios, no habría nada más. Entonces, al haber dualidad, ya hay algo más que permite diferenciar cuerpo y alma, pensar ser. Veis que ya al haber dos ya nos permite más juego. De la unidad no se puede hacer nada, ¿no? En él se mantiene la esencia divina, pero es una contemplación eterna del idéntico contenido. Vale, muy bien. Sin embargo, este contenido, el mundo de las ideas, que significa el eterno ser frente a las apariencias, al propio tiempo es principio de diversidad. Es decir, el nous será el que se encargue de la diversidad. El uno no hace nada. De su pensamiento, de sí, genera el nous. Y este nous simplemente son las fuerzas de la realidad inferior. Os pone aquí los cinco que hay, lo que existe, el tojón, la kinesis, la tautodes, diversidad, heterotes, todo esto no hace falta que lo... tal. De estos términos, uno que simplemente que sí podéis recordar es el ser, lo que existe, to-on. On o usa-on es el participio de presente del verbo imi en griego, que es tojón, es lo que existe, lo que es. Lo que nosotros decimos, el ser. Vale. Y después del nous, que es el creador de todo eso, digamos que el nous se encargaría de toda la esfera celestial. Tenemos a Dios Padre. Luego tenemos a Dios Hijo, que es el que gobierna el mundo celestial. Pero luego necesitan a alguien a medio camino entre Dios Hijo y el ser humano, el Espíritu Santo. Amén. Es decir, el tercer punto, el alma. ¿No? Bien. Así pues, el nous es la creación por medio de la cual la divinidad produce en él toda la realidad empírica con su función constitutiva de diversificar. Es decir, como lo pone aquí al principio en la página 236, el nous es el que crea el mundo, el que lo crea todo. Dios, como principio creador, como causa cósmica, es espíritu. El nous, por su parte, necesita una creación semejante para crear de sí el mundo. Su más inmediato producto es el alma. Y esta, a su vez, se manifiesta convirtiendo la materia en corporeidad. ¿Vale? El alma es el estado intermedio y las dos últimas líneas. La peculiar actividad del alma consiste en captar contemplativamente, a través del pensamiento, el contenido del nous, el mundo de las ideas, y modelar lo sensible según esto. Es decir, el alma es lo que eleva al ser humano hacia el mundo inmaterial. Es una esfera. El alma es una esfera divina. Pero el ser humano tiene alma. Y el alma humana participa del alma universal. Es el nexo de unión que busca, ¿no? Bueno, para no seguir mucho con esto, simplemente las tres ideas. Recordando esto, lo podéis tal, recordádmelo, subiré lo de Plotino, que lo tengo de un power de cuando daba la de filosofía. Que lo veíamos un poquito más. Entonces aquí lo resumimos, simplemente es eso, ¿no? Plotino va a crear, digamos, el marco en el que la Santísima Trinidad va a tener coger cuerpo en el mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, pues tenemos ya... Pues bien, esto... La segunda parte. Empezamos la segunda parte, filosofía medieval. San Agustín de Hipona. Estamos ya en un punto en el que el mundo cristiano, San Agustín de Hipona, ya sabéis que muere siendo obispo de Tagaste por la invasión de los vándalos y demás. Vale. Los precedentes, lo veremos muy rápidamente, que es la patrística, ¿no? Todo esto lo pasaremos bastante rápido. ¿Qué ocurre? La filosofía medieval no la asienta la patrística. La patrística es los padres de la Iglesia. Pero estos padres de la Iglesia lo que hacen es generar la doctrina. Pero no van a crear la base, eso va a ser San Agustín, que va, y posteriormente, o sea, San Agustín y sus sucesores en la Alta Edad Media, que van a crear la base para que esa escuela, lo que lo conocemos como la escuela medieval, aparezca a partir del año 1000, ya en esplendor, ¿no? Mientras, con este tema lo que vemos es cómo se va creando todo eso. Bueno. Tenéis aquí una serie de datos. Tenéis la parte histórica, ¿no? Y todo esto que hemos visto de la implicación filosófica en la raíz cristiana y demás. Bueno, los padres de la Iglesia, en general, la página 253, los primeros padres de la Iglesia representan un pensamiento cristiano preocupado, en realidad, por la doctrina revelada y por lo específicamente religioso, siendo secundario lo típicamente filosófico. Es decir, los padres de la Iglesia lo que hacen es sentar el dogma, pero no filosofan sobre ello. Eso será San Agustín y más adelante. O sea, la patrística no es propiamente filosofía. Ya está que van tocando temas, pero no es lo que hará San Agustín. Ya recordad que San Agustín es el que va a encajar, a su manera, a Platón dentro de la fe cristiana. Siglos más tarde, Santo Tomás intentará hacer lo mismo con Aristóteles. Ya estamos en la Baja Edad Media con Santo Tomás, ¿no? Bueno, pues básicamente tenéis algunos autores como Ambrosio, Jerónimo o Rufino, traducción al latín de los padres griegos. Tened en cuenta que los primeros textos estaban siempre en griego, ¿no? Lo vais leyendo poco a poco, no tiene mucho más, ¿no? La filosofía, cómo se va desarrollando, ¿no? Combate contra los agnósticos y demás, las escuelas orientales. No suele salir nada, pero bueno. Bueno, en la página 271 tenemos a San Agustín. Agustín de Hipona. Sí, 271. Sandro Botticelli, que es la imagen que os pongo, lo representó. Tiene la mitra de obispo, una bola del mundo y los libros del saber, la Biblia allá arriba. Acordaros que lo dije, creo que lo dije, que la Biblia es neutro, de biblon, libro. La Biblia realmente significa los libros. La Biblia son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, todo esto, ¿no? Vale. San Agustín es un ateo y llegó a santo, igual, tiene su mérito, ¿no? Bien. Conoce a Cicerón. Recordad que los estoicos, las escuelas romanas, a ver si los cojo y os pasaré también más ampliado, por si queréis consultarlo, el estoicismo romano. Cicerón y Séneca. Acabaron muy mal ellos. Pero lo aceptaron su destino. Lo saca el cuello del carro y dice, ahora venga, aquí, empieza por aquí. Es así. Entonces, San Agustín lee mucho el estoicismo. Lee mucho a Séneca. es gran conocedor del mundo romano. Vale. Estudia retórica en Cartago, donde es maestro hasta el 384. Es maniqueo. A partir de ese momento, en el 384, se traslada a Italia para continuar con sus estudios, a Roma y Milán. Es en Milán donde se convierte, gracias a su madre, que le va a decir, conviértete y demás, lo pone por aquí. Desencantado de la secta, se dirigió a Roma, donde se adhirió al escepticismo de la Academia Nueva y al epicureísmo, donde enseñó retórica para pasar luego a Milán. Leyó por estas épocas algunos autores neoplatónicos y probablemente las Enéadas de Plotino, que constituyeron sus nuevas raíces filosóficas y que, junto con la conversión al cristianismo, forman la base de todo su pensamiento posterior. Por lo tanto, de ser, digamos, un autor totalmente ateo, al ir formándose, Plotino y demás van a formar la base de su pensamiento. Os pone algunas de las obras por aquí, ¿no? Tampoco hace falta recordar, ¿no? En Milán madura su opción cristiana, deja la cátedra de retórica, en el 87 es bautizado por el obispo Ambrosio y regresa a África. En el 88 está en Tagaste y en el 91 se hace sacerdote en Hipona. En el 95 es obispo, 35 años después. Los vándalos, cuando hacen la expansión por el sur, por el norte de África, acabarán con su vida durante la serie. Bien, durante estos años San Agustín tiene una serie, es fundamental porque lleva al cristianismo a unos puntos de enlace con la filosofía. Por influencia de su madre Mónica se hace cristiano. Otras obras que le influyen es Hortensio de Cicerón, la introducción a la filosofía, ya lo he puesto entre paréntesis, pero ya lo sabéis, que el mundo helenístico es cómo puedo ser feliz, el arte de la felicidad, del maniqueísmo que había hecho, que había practicado tan asiduamente durante años, y va a ser el maniqueísmo, lo que hemos hablado antes de libertad, dualismo radical entre bien y mal. Este será el auténtico concepto de libertad. Haz lo que te pete, tú sabrás, ¿no? El mundo griego no lo tiene eso, no llega ahí, ¿no? El racionalismo, materialismo y el dualismo. Y del escepticismo, ya lo hemos visto, el escéptico es el que duda de todo, ¿no? Bien. Certeza de nada. Y eso está constantemente en su obra. Y en su obra lo que pretende es buscar a Dios y certeza de Dios. Porque al fin y al cabo la escolástica lo que pretende es buscar filosóficamente, porque la filosofía es eso, buscar la verdad de Dios. Es cómo puedo asegurar la existencia y la verdad de Dios. Bueno, pues, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué tío? Ya hemos llegado aquí, ¿no? El mundo cristiano con San Agustín mete a la filosofía en medio porque la filosofía es la ciencia. Y con la ciencia demostraré la existencia de Dios. Que la escolástica es eso, demostrar la existencia de Dios. Bueno. Hemos visto la escuela helenística muy rápido, ya veis que vamos siempre a toda pastilla. Pero bueno, más o menos se va siguiendo, ¿no? Bien, es esto, es un poco... Hombre, hay muchos conceptos, hay muchas cosas, pero yo lo que quiero es que al menos os quede un poco la línea argumental, porque a la hora de que lo estudiéis lo tengáis claro. Bueno, pues la próxima semana hablaremos del gobierno, como decía Antípico hoy. Seguiremos con San Agustín. Buenas tardes.